Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la conversación sobre los hechos que están detrás de la noticia. Saludos, muchos saludos, con mucho afecto, les manda Samuel Orozco y le mandamos todos en el equipo de trabajo que mucho les agradecemos por hacerse presentes, por sintonizar y dedicarnos por el transcurso de esta hora su muy apreciable atención. Estamos a cosa de 2 semanas del día de la elección, estamos en modo de conteo descendente al día de la elección, por eso esta edición la haremos parte, al menos parcialmente, de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, nuestra cobertura ampliada del ciclo electoral. En esta hora hablaremos con Vanessa Cárdenas a propósito de su reciente ascenso al puesto de dirección en la Organización Nacional America's Voice, una agrupación que promueve políticas progresistas con particular énfasis en los asuntos que afecten o competen a las familias inmigrantes del país. Con ella veremos cómo se divisa la reforma migratoria desde su atalaya y también le pediremos nos comente sobre los escollos que tiene que sortear el ciudadano votante latino en este río revuelto de las elecciones, en esta temporada tan cargada de mensajes desinformativos, engañosos, confusos, malintencionados, y también de leyes que en ciertos estados hacen la labor ciudadana de votar pues más difícil, no la hacen más fácil, sino más difícil. De eso comentaremos más adelantito en el programa. Igualmente le estamos reservando a usted, amigo, amiga radioyente, un campito para que se sume al aire como analista ciudadano, para que pues nos diga qué es lo que ocupa sus pensamientos estos días de elecciones, o bien para que nos diga de qué se habla en su casa o en su trabajo cuando se refiere a elecciones. Habrá tribuna libre, pues, más adelantito en el programa. Pues antes que todo, ¿qué tal si nos detenemos a ver las últimas noticias que trascienden del Comité Congresional que averigua los hechos de la asonada, la intentona insurreccional del 6 de enero? Un incidente que sigue flotando como nube negra sobre este proceso electoral, la primera elección general después de ese fatídico 6 de enero. Pues bien, la novedad es que el comité del 6 de enero giró un citatorio al expresidente Trump, conminándolo a que se presente a rendir su testimonio y a que entregue ciertos documentos, entre ellos los que tienen que ver con sus comunicaciones con los grupos extremistas que estuvieron asediando el Capitolio. Un acto extraordinario, este del comité del 6 de enero, un acto que se anuncia como un verdadero acto histórico. El comité le pide a Trump presentarse a testificar, ya sea en persona en el Capitolio o bien por videoconferencia, y le dan como plazo más o menos el 14 de noviembre. Ahora bien, Donald Trump no tiene mucha fama de cooperar en las investigaciones que se han multiplicado en torno a su persona o a sus empresas en años recientes. Así que, ¿qué se espera de esta inusitada acción de la Cámara? ¿Cómo es que responde o responderá el expresidente Trump al citatorio? Bueno, de esto y más es que nos reportará y nos dará perspectiva nuestro colega José López Zamorano, quien nos acompaña desde la ciudad de Washington DC, como es costumbre. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes, gracias por invitarme.
Muy buenas tardes, José. Bueno, dinos qué es lo que específicamente le pide el comité a Trump en su citatorio.
Bueno, como sabemos, en lo que sería la última audiencia pública de este comité, se votó por citar al presidente. Ya el viernes salió el citatorio específico y es una carta que escriben tanto el presidente del panel, Benny Thompson, de Mississippi, como la señora Liz Cheney, republicana de Wyoming, donde le dicen que las audiencias demostraron que existe evidencia abrumadora, incluyendo decenas de testimonios de sus propios funcionarios, de sus colaboradores más cercanos en la Casa Blanca, de que él personalmente orquestó y supervisó un esfuerzo sin precedentes no solo para subvertir las elecciones presidenciales del 2020, donde resultó legítimamente electo Joe Biden, sino también para obstruir la transición pacífica del poder. A él le piden, por una parte, que entregue cualquier documento que tenga en relación con las acciones que llevó a cabo o dejó de hacer antes del 4 de noviembre, y que aparezca para un testimonio específico ante el comité antes o a más tardar el 14 de noviembre. Por supuesto, esta segunda fecha es posterior a las elecciones intermedias del 8 de noviembre y coincide con el hecho de que este comité, Samuel, a pesar de que ha escuchado miles de testimonios, de que lleva 16 meses de investigaciones, de que ha logrado conjuntar material audiovisual y videograbado sin precedentes que no era del dominio público, no tendrá tampoco listo su reporte antes de las elecciones intermedias, con lo cual la decisión final, por supuesto, quedará en manos del fiscal general. Entonces, esta circunstancia, el hecho de que se hayan dilatado todavía más los plazos y que este plazo que le dan al expresidente Trump sea después de el 8 de noviembre, por supuesto, busca evitar esta percepción que hay entre muchos republicanos de que la investigación del 6 de enero está siendo utilizada con motivos político-electorales en momentos que, como todos sabemos, pues las encuestas no le son muy favorables a los demócratas. Ahora, la pregunta es realmente, ¿qué posibilidad existe de que el expresidente, que tiene esta larga tradición de llevar a juicio y litigio y contrademandar a cualquier persona que busque obligarlo a hacer algo contra su voluntad, tenga de comparecer ante este comité? Yo creo que en este momento, sin lugar a dudas, la posibilidad es probablemente cero. Obviamente el presidente va a impugnar este citatorio ante los tribunales de ser necesario, y como ya lo vimos en el caso de su mano derecha durante mucho tiempo, Steve Bannon, que acaba de ser sentenciado por desacatar este llamado del Congreso, ese proceso legal podría demorar muchos meses, si no es que años, por parte de un expresidente, porque tampoco existe un precedente legal de que se le pueda citar de esa manera por una investigación de este tipo. Entonces, la pregunta va a ser hasta qué punto esto que está afirmando el comité y toda esta evidencia y testimonios críticos que recolectó a lo largo de su investigación pues van a ser útiles para la decisión final que deba tomar el procurador Merrick Garland, que esa decisión, sí, Samuel, tendría serias implicaciones legales y sobre todo políticas, porque si el expresidente es, como muchos esperan, acusado de, por ejemplo, haber obstruido la justicia o haber tratado de subvertir el orden legal o haber abdicado de su responsabilidad constitucional de proteger a las instituciones al cruzarse de brazos durante este ataque al Capitolio, si es convicto de alguna de estas acusaciones muy graves, podría quedar inhabilitado de manera vitalicia para buscar un puesto de elección popular, lo que de inmediatamente, por supuesto, lo descalificaría para competir en las elecciones presidenciales de 2024. Ese es el panorama que se ve en este momento aquí en Washington.
Ahora, específicamente, nos dices que aquí lo más probable, el escenario más probable es de que Donald Trump se disponga a impugnar el citatorio. Ahora, ¿qué tal si se rehúsa a cumplir con el citatorio? ¿A qué sanciones se expone en lo inmediato? ¿Cuáles serían los pasos previsibles, tomando en cuenta lo que ya ha pasado con otros testigos jalados a comparecer?
Bueno, tendría dos posibilidades. Una, y no tan realista, no tan probable, es que comparezca, digamos, y que invoque la quinta enmienda constitucional contra la autoincriminación. Como sabemos, sus abogados podrían recomendarle, bueno, tiene derecho a hacerlo. Ya lo hizo, ¿te acuerdas? En el juicio que en su contra de naturaleza civil en Nueva York, donde se le pidió a comparecer, donde fue citado, donde estuvo allí presente, y me parece que en más de 500 ocasiones respondió que simplemente no iba a contestar. La otra opción, la más probable, es que simplemente él impugne la facultad que tendría el comité selecto para citar a un expresidente sin que exista ninguna evidencia legal, digamos, en su contra, y por lo tanto eso podría dilatar el proceso. Si en última instancia este comité continúa con la averiguación, a pesar de que haya un cambio en el Congreso y se renuevan las acusaciones, el presidente podría ser exactamente igual que Steve Bannon, acusado de desacato a un citatorio del Congreso, y el Congreso tomaría la decisión de si proceder legalmente. En el caso de Bannon se hizo, yo creo que dependerá en este caso, ¿no?, de cuál es el desenlace de las elecciones. Vamos a suponer que en un escenario en el cual el presidente rehúse y hay, como muchos esperan, un cambio en el control, por lo menos de la Cámara de Representantes, pues podemos anticipar que se disolvería por completo cualquier efecto legal de este citatorio, porque los republicanos pro-Trump, que son aparentemente la mayoría, pues no tendrían ningún apetito para continuar con un proceso legal de desacato contra el expresidente, y por lo tanto simplemente dejarían en suspenso este citatorio emitido por la legislatura actual, de tal manera que simplemente no tenga ningún efecto legal. Así que de verdad pareciera ser que, aunque el comité está haciendo su trabajo, por supuesto, pues pareciera que esto tiene más un efecto político, ¿no? Uh-huh. El hecho de que se cite al expresidente, el hecho de que el presidente impugne esta decisión, y por lo tanto, al final de cuentas, muy probablemente, pues no pase nada.
Uh-huh. Un efecto político, y efectivamente este fin de semana seguramente algunos miembros del comité se encargaron de tratar de ir ante el jurado de la opinión pública para defender su caso del citatorio dirigido al expresidente Donald Trump. Por ahí escuchamos a la congresista republicana Liz Cheney, quien, entre otras cosas, dijo del citatorio que el panel está tratando de evitar un circo, dice, un circo si el expresidente Trump decide cumplir con el citatorio del comité y decide presentarse a testificar. ¿Qué es lo que se habla sobre este circo que está tratando de evitar el comité? ¿Cómo se maneja esto?
Bueno, evitar el circo es una imposibilidad. Hay que reconocer que, si bien es cierto que había una responsabilidad de los demócratas bajo control de la Cámara Baja y del Senado de evitar que los trágicos sucesos del 6 de enero se fueran por la libre y no hubiera un ejercicio institucional de rendición de cuentas para los presuntos culpables y conspiradores de un intento histórico de subvertir una votación legal, también la realidad es que tiene un efecto político. Hay que recordar que estas audiencias públicas, pues, se llevaron a cabo en la televisión, ante millones de televidentes, fueron elaboradas de una manera muy hábil, con una narrativa en la cual se buscaba, pues, atraer la atención del público sobre lo que ocurría. Se fueron dosificando los testigos, se hizo suspenso de posibles comparecencias. Es decir, había una intencionalidad desde cualquier punto de vista que era de tipo político, no era estrictamente simplemente una comisión de la verdad como las que conocemos, Samuel, que se dedican a veces por años en secreto, a puertas cerradas, hacer un trabajo meticuloso y riguroso de investigación, y como probablemente lo hizo también la comisión del 9-11. Esto fue un circo mediático, político, desde el principio, porque se le dio un carácter de eso, de un espectáculo mediático donde el cual había de videos, testimonios, casi como una serie, ¿no?, de televisión, y tuvo un gran efecto en el sentido de que lo vieron millones de personas, de que la marca Trump quedó devaluada. Solo este fin de semana, Samuel, la cadena NBC, en su más reciente encuesta hacia las elecciones, encontró que en este momento el tema número uno de preocupación de los votantes de Estados Unidos son las amenazas a la democracia. De último momento brincó los otros temas tan importantes como la inflación, el empleo, los temas de los derechos reproductivos, y se colocó como uno de los grandes temas de atención de los votantes. Esto no hubiera sido posible sin la visibilidad que el comité le dio a todo lo que ocurrió el 6 de enero, y obviamente nos enteramos de cosas gravísimas, o simplemente confirmamos lo que ya se sabía, pero no había sido presentado como testimonios de personas de carne y hueso. Entonces, evidentemente, las acciones de este comité ya tuvieron un efecto político, y estamos viendo que incluso hay contendientes por la nominación republicana que están muy cerca de Trump, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y en ese sentido el presidente ya está afectado, y todavía su marca, su imagen política podría ser mucho más afectado, quizá no entre su núcleo duro de seguidores, pero sí entre un segmento importante de votantes independientes, moderados, centristas, mujeres, voto suburbano, donde obviamente sus acciones son vistas con gran preocupación por lo que representa de riesgo para la democracia de Estados Unidos.
Ya por último, José, ¿qué es lo que se maneja en Washington sobre la posibilidad de que los republicanos lleguen a apoderarse de la Cámara este próximo 8 de noviembre, que es uno de los escenarios políticos? Obviamente, ¿qué quedaría de esta investigación y qué giro daría?
Sí, yo creo que en este momento, a menos que haya una sorpresa de octubre, la realidad es que es muy probable que los republicanos logren por lo menos el control de la Cámara Baja. En el Senado está todavía la pelea disputada, quizá dependa de lo que ocurra en Nevada, en Arizona, en Wyoming y en Pensilvania, con las competencias de los senadores, pero The Cook Political Report, que es como la Biblia de las elecciones, muestra que hay una clara tendencia a favor de los republicanos, a pesar de que muchos votantes coinciden más con la agenda demócrata. Y yo creo que si esto se materializa y los precedentes históricos están allí para mostrar que casi todos los partidos en el poder pierden en las intermedias, ahí estuvo Clinton, estuvo Obama, el propio Bush, Trump incluso, obviamente yo creo que esto va a extinguir la investigación de los sucesos del 6 de enero desde la parte del legislativo. Pero aquí podríamos decir que puede haber una paradoja, que mientras el legislativo virtualmente le eche agua a este incendio y lo trate de nulificar y neutralizar, puede ser un incentivo para que ante esa circunstancia la Fiscalía Federal, la Procuraduría, el Departamento de Justicia, tome la decisión de seguir adelante con un proceso de manera legal, ya no solamente investigativa, que es el que tiene sí la facultad, y que por lo tanto en la recta final de las elecciones presidenciales del 2024 posiblemente veamos un proceso criminal en contra no solamente de Donald Trump, sino algunos de sus principales allegados, Rudolph Giuliani y otros personajes y abogados que tomaron muchas acciones que pues mucha gente cree que estuvieron al borde de la ilegalidad.
Pues José López Zamorano, mil gracias como siempre por este tan completo reporte sobre los hechos, o el reporte más bien del Comité del 6 de enero, su citatorio recién girado al expresidente Donald Trump y los nuevos escenarios que se abren al próximo futuro. Mil gracias. Seguiremos pues la crónica, ¿no? Seguiremos echándole el seguimiento a esta misma investigación. Hasta luego.
Absolutamente. Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Buenas tardes. José López Zamorano me acompañó desde la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C. Si gusta usted, amigo, amiga, radioyente, ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas. Si tiene una opinión sobre este o cualquier otro tema, particularmente nos interesa en estos momentos igualmente conocer sus opiniones por lo que se refiere al proceso electoral que tiene como pues como destino el 8 de noviembre. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más plática, medio minuto.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre los asuntos en la boleta electoral.
A todos nos afecta.
Sobre la crisis climática y la preparación contra el calor extremo.
Cuando hay una sequía.
Los incendios.
No tenía sus seguridad.
Y más. Despachos especiales de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Y así es, amigos radioyentes, solo en Radio Bilingüe ofrecemos la serie especial de radio Hacia el Voto 2022, una serie especial dedicada a llevar el pormenor de la temporada de elecciones, las elecciones generales del 8 de noviembre. Seguiremos con nuestra ronda de conversaciones. Pasaremos a detenernos en unos momentos a escuchar las perspectivas de una notable comentarista de orientación progresista a nivel nacional en breves instantes. Antes de pasar a esa plática, otra vez me detengo a hacer la invitación para que quede usted pues muy entusiastamente, muy amablemente convidado a ser parte de esta plática, llamándonos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Pues bien, siguiendo con nuestra ronda de conversaciones, pasemos a detenernos en una novedad que es la del cambio de guardia al frente de la Organización Nacional America's Voice y de su fondo educativo. Se va del cargo máximo Frank Cherry, el veterano líder y destacado defensor de las políticas y derechos proinmigrantes, quien estuvo primero antes de America's Voice en el Foro Nacional de Inmigración y después se dedicó a fundar la organización America's Voice, y quien ahora pasa a jubilarse, pasa sus años de jubilación. Entra a la dirección nacional Vanessa Cárdenas, quien actualmente funge como subdirectora interina de America's Voice. Antes, Vanessa trabajó en el Foro Nacional de Inmigración, luego en el Centro para el Progreso Americano, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Emily's List, así como consultora con algunas organizaciones civiles de alcance nacional. Ella es oriunda de Brooklyn, una madre boliviana, volvió a Bolivia, su tierra natal, donde Vanessa fue educada por su mamá y sus abuelos. Cuando cumplió 14 años, Vanessa y su mamá regresan a Estados Unidos y esta vez se asientan en Washington D.C. Lo demás, pues, es historia. En Washington D.C., Vanessa Cárdenas ha sido una figura muy notable en todos estos años. Vanessa Cárdenas, bienvenida.
Buenas tardes y gracias por invitarme, Samuel.
Al contrario.
Muy feliz de estar contigo.
Gracias a ti, Vanessa, y felicitaciones en tu nueva distinción y en tus nuevas responsabilidades. ¿Cómo te sientes?
Gracias, gracias. Me siento muy honrada por la confianza de la Junta Directiva de America's Voice y también muy entusiasmada por las posibilidades que ahora este organismo va a tener conmigo a la cabeza, ¿no? Pero también, por otra parte, también muy, ¿cómo te puedo decir? Muy consciente del reto que enfrentamos como inmigrantes y como organización que es pro inmigrante en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, para nuestro país.
Pues hablemos de esos tiempos tan difíciles. Vanessa, llegas al cargo de America's Voice en un momento en que las políticas de inmigración se someten de nuevo a prueba, ¿no? Pasan por una nueva prueba, la de unas elecciones que pudieran llegar a resultar, ya sea que pudieran resultar en un nuevo Congreso, ya sea de mayorías demócratas un poco más holgadas, o bien un giro, un volteón hacia la derecha conservadora, un nuevo Congreso dirigido por republicanos. ¿Qué está en tu orden del día? ¿Cómo evalúas el momento y qué es lo que hay que hacer?
Bueno, en términos de cómo evaluamos el momento, pienso que este es otro momento donde realmente nuestra democracia está en la línea y donde realmente tenemos todos los que podemos, ¿no?, ir a votar y ser partícipes de nuestra democracia. Lastimosamente hemos visto que en los últimos meses muchos candidatos republicanos han estado usando el tema de inmigración como un tema para agitar a su base, para promover miedo y odio, usando frases como invasión, como hemos hablado también de esto en tu programa, como el Great Replacement Theory, la teoría del reemplazamiento de los blancos, y también obviamente estamos viendo que muchos de ellos están promoviendo esta agenda del nacionalismo blanco. Entonces en ese ambiente político en el que estamos navegando este tema, y finalmente, lastimosamente, durante el fin de semana vimos otra vez cómo Trump, así como lo hizo cuando se postuló el 2016, otra vez usando el tema de inmigración en el discurso que él dio en Texas este pasado fin de semana, hablando, como dije antes, de los mismos temas que sus candidatos han estado usando, ¿no? Básicamente usando la inmigración como una forma de enojar a su base para motivarlos, pero al hacer eso lo que está haciendo también es obviamente dañando a los inmigrantes y también dañando cualquier posibilidad de tener un debate civil sobre la inmigración y sobre legislación sobre inmigración. Entonces, ese es el momento que enfrentamos ahora. Ahora, en términos de lo que tenemos que hacer, bueno, obviamente tenemos que esperar los resultados de la elección. Es mi esperanza de que vamos a tener elecciones donde esperamos, ¿no?, que una visión progresista se haga realmente sentir y salga ganadora, Eso es para mí eso quiere decir que tengamos demócratas, porque sabemos que ellos apoyan una reforma integral, sabemos que le deben al pueblo inmigrante y que tienen que cumplirnos, y sabemos también que particularmente en este momento tenemos una agenda importante, y esa agenda la encabeza a los Dreamers, y que necesitamos una solución permanente para ellos lo más pronto posible, este año si es posible. Entonces hay mucho que hacer, pero obviamente ahora la prioridad es votar para poder nosotros ser realmente partícipes de nuestra democracia, esperar las elecciones, y si podemos lograr que los demócratas mantengan el Senado y no pierdan mucho en la Cámara, tal vez vamos a tener posibilidad de avanzar algo este año, ya sea con los Dreamers o con los trabajadores, o alguna legislación para los trabajadores del campo.
Ahora, me has comentado de cómo Donald Trump y algunos candidatos al Congreso, al Senado, a las gubernaturas, pues están volviendo a usar a los inmigrantes, el tema migratorio, con el fin de atizar los ánimos de sus huestes, de sus bases. Ahora, ¿qué tanto ocurre esto en sentido contrario? ¿Qué tanto este discurso, esta retórica, estos ataques calienta los ánimos de los que ya están cansados de estar sirviendo de piñata, piñata política?
Bueno, para los inmigrantes, ¿te refieres?
Me refiero a los inmigrantes o a aquellos pro-inmigrantes, aquellos de alguna forma conectados al inmigrante. Ya ves que nuestras familias de inmigrantes son tan mixtas, tan llenas de ciudadanos también.
Sí, no, 100%. Y claro, obviamente, bueno, yo pienso que la comunidad en general está muy frustrada, ¿no? Porque no han habido logros concretos y claros ya de tanto tiempo. Yo sé que es difícil animar a la gente sobre este tema, porque uno quiere logros, ¿no? Y muchas veces el movimiento pro inmigrante ha podido defender de cosas peores, tal vez, ¿no? Pero lo que uno quiere es logros. Uno mide el éxito o el progreso a través de logros, no tanto a través de lo que se ha prevenido o lo que se ha evitado, ¿no? Entonces pienso que esa es un reto para nosotros realmente comunicar a la gente, a la comunidad inmigrante, a la comunidad que apoya una reforma, que no nos queda otra opción que seguir en esta lucha, que seguir presionando, que seguir creyendo, porque si nosotros dejamos de creer que hay una solución o que esto se va a resolver, entonces eso no nos ayuda, ¿no? Sino eso simplemente contribuye a esta noción de que el tema de inmigración es imposible de resolver, y eso es lo que no queremos. Entonces yo pienso que a pesar que hay mucho cansancio en la comunidad sobre este tema, a pesar que sabemos sí que no se ha concretado soluciones, no tenemos otra opción que seguir peleando por cambio y por candidatos que realmente van a hacer una diferencia en este debate.
Así es, nadie se puede dar el lujo de tirar la toalla, sobre todo en estos tiempos tan convulsos, tan en estos ríos tan revueltos. Vanessa Cárdenas, quédate por favor en la línea telefónica, seguiremos con unos minutos más hablando particularmente acerca de las elecciones, acerca de esas amenazas igualmente que como nubes negras flotan sobre la elección, como son esas campañas de desinformación electoral encaminadas a confundir, e igualmente esas leyes electorales que han puesto piedras en el camino de nuestros votantes. Algunas advertencias que tengas para nuestros amigos votantes. Quisiera igualmente invitar a los amigos radioyentes que, si tienen ustedes comentarios sobre el tema, no dejen de llamarnos a nuestra línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Seguiremos conversando al regreso de esta pausa. En línea abierta ofrecemos un segmento más de esta serie especial rumbo al 8 de noviembre hacia el voto 2022, una serie ampliada de línea abierta que, repito, muy cordialmente le ofrecemos nuestra línea telefónica para que en los minutos finales de este programa se haga presente con sus comentarios con relación a los temas que le ofrecemos a considerar que están sobre la mesa. 1-800-34 línea está a su disposición. Con nosotros, desde la ciudad de Washington, tenemos la presencia de Vanessa Cárdenas, quien es la directora ejecutiva entrante de la Organización Nacional America's Voice, una voz nacional, como su nombre lo dice, una voz nacional sobre todo abogando por políticas en bien del inmigrante. Pues bien, ahora Vanessa, nos dices, pues tenemos el reto, el desafío frente a nosotros de cómo incidir en esta jornada electoral que se nos viene encima, que tiene como destino el 8 de noviembre, pero que, por cierto, pues ya está en marcha, ya empezó, ya hay voto tempranero en 23 estados de la Unión, ¿no? Así que ahora muchos ciudadanos latinos en capacidad de votar, Vanessa, nos reportan que ni candidatos, ni partidos, ni organizaciones civiles les contactan para informarles o para alentarles a votar. ¿Qué está haciendo sobre esto tu organización?
Bueno, primeramente quiero decir que el voto latino continúa siendo tan clave en estados muy importantes para las elecciones como Arizona, como Pensilvania, como Georgia, ¿no? Donde los márgenes realmente van a hacer la diferencia, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, primeramente ese llamado, ¿no?, de que realmente el votante latino tiene que ser protagonista de esta elección, que realmente tenemos los márgenes, los números para realmente tener un impacto a nivel nacional. Pero el reto siempre es con nuestra comunidad de que todos los votantes que son elegibles salgan a votar. Y la realidad es que a pesar de que cada año hay más votantes latinos, porque tenemos tanta gente joven que se cumple los 18 años y son ciudadanos, pero todavía casi el 40% de nuestros votantes elegibles no votan. Entonces, ese es, uno de los retos más grandes que tenemos. Parte del problema es que también los partidos políticos no invierten lo que tienen que invertir en nuestra comunidad, porque se concentran, ¿no?, en comunidades que ellos piensan son más que son más fáciles de sacar a votar, como es el voto de la gente mayor blanca o tal vez el voto afroamericano. Entonces es como que estamos en un ciclo, ¿no?, donde los partidos no invierten porque saben que no votamos, pero nosotros no votamos porque no invierten, ¿no? Es un ciclo muy negativo. Y pienso que la única solución a largo plazo es que todos realmente tengan un énfasis en educar más al votante latino, en tener presencia a largo plazo con los votantes latinos, porque no es suficiente simplemente estar presente una semana o dos semanas antes de las elecciones. Pero para tu pregunta, Samuel, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, obviamente los partidos tienen que hacer más, tener más presencia a largo plazo. Nuestra comunidad, en términos de votantes, son jóvenes. Como dije antes, cada año hay millones de jóvenes que cumplen 18 años, que son nuevos al sistema electoral de los Estados Unidos. Entonces hay mucha educación que hacer. Y también sabemos que en general, o sea, en la población en general, los jóvenes también no tienen números altos de votación. Entonces tenemos un doble reto en términos de que nuestra población de votantes es joven, y por el hecho que también tenemos problemas de acceso a la información, una falta de recursos. Entonces yo pienso que se necesita usar todas las herramientas para tratar siempre de mantener al voto latino informado y también, obviamente, en estas elecciones hacer que ellos voten. Así lo es. Último que voy a decir es que pienso que hay muchos organismos que están haciendo un trabajo importante, como son organismos nuevos, por ejemplo, Poder Latinx, que está en varios estados, incluyendo en California. Tenemos, por ejemplo, organizaciones como Lupe en Texas, que están haciendo buen trabajo. Entonces, estos últimos años hemos visto un número más grande de organizaciones latinas que están haciendo ese trabajo más hondo y a largo plazo, sí, para realmente educar al votante latino.
Educarlo, motivarlo, informarlo. Uh-huh. Pues un momento, pasamos a que nos digas cómo vacunar también a los ciudadanos contra la infodemia, ¿verdad? De esa información malintencionada que muchas veces pulula, circula en las redes sociales. Antes, ¿qué tal si escuchamos un par de oyentes que han estado a la paciente espera en la línea telefónica? Vanessa, vayamos con Alberto, que nos llama desde Los Baños, norte de California. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Una llamadita. Estoy un poco confuso en cuanto a dos candidatos aquí en la ciudad de Los Baños, que son Duarte y Gray. Uh-huh. ¿Cómo me encantaría o me gustaría que alguno de ustedes que conocen el tema, guiar a uno como para decir cuál es el mejor? Porque pues, recibo mucha información, como dice usted, sí, pues malintencionada en cierta forma. Todos prometen lo mejor de lo mejor, pero pues a la mera hora no cumplen. Bien. Entonces yo digo, ¿quién es el candidato adecuado? ¿A Gray o el otro? Bien. Ahora, otra cosa, también un llamado a toda mi raza, a todos mis hermanos latinos, que dejemos de ser morosos, de no dejar las cosas para mañana, sino que nos unamos y ya que no tenemos tanto que discutir, sino vete a votar ya. ¿Cuándo? Ayer. No te esperes a mañana.
Muy bien, bueno.
Sino que esa invitación sea la hago con todo mi respeto y que nadie se ofenda.
Absolutamente nadie.
Todos estos renegados que se niegan y que dicen no, que me voy para un cambio, que mejor con el... No lo hagamos como se hizo en muchas ocasiones. Yo vi, me da tristeza, por ejemplo, cuando se eligió al gobernador Schwarzenegger, entrevistan a una mujer latina. Bien. Y dice, la entrevista dice, ¿y usted por qué votó por Schwarzenegger? ¿O porque es un papacito?
Oiga.
Imagínense a qué grado esa ignorancia.
Información, obviamente. A veces no raya en la seriedad, sino en la frivolidad, a veces la información que circula o que se genera. Bueno, gracias por su llamada y por ese llamado enjundioso también a sus conciudadanos votantes a que se hagan presentes en las urnas, dejen de ser morosos, dejen la dejadez y pues hagan su voto efectivo. En cuanto a la contienda a la que usted se refiere, señor Alberto, entre el republicano John Duarte, quien es, por cierto, un aliado del el expresidente Donald Trump, es agricultor también, y el asambleísta legislativo del estado de California, Adam Gray, él es demócrata, se están enfrentando. Sobre eso estamos gestionando justamente un debate entre estos dos candidatos. Esta semana esperamos lanzar al aire un programa con foco específico en esta contienda entre John Duarte y Adam Gray. Esté usted al pendiente porque por ahí como el jueves tendremos al aire ese debate entre ambos candidatos, John Duarte y Adam Gray. Don Alberto, vayamos con María, que nos llama desde Fresno. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo solo quiero decirles que, por favor, si son elegibles para votar, por favor, regístrense, salgan a votar, especialmente todas esas personas que siempre hablan de la reforma migratoria, porque ahorita yo estaba escuchando de que los republicanos van arriba, que tal vez ganen el Congreso, y acuérdense que los republicanos no quieren nada con inmigración. Ellos han bloqueado todas las veces que, como cuando Obama estaba de presidente, y también Biden. Así es que, por favor, quieren reforma migratoria, por favor, regístrate. Yo conozco personas que necesitan su reforma migratoria, pero sin embargo está bloqueándose todo eso. Voten, por favor, que sin el voto, nuestra voz no cuenta.
Eso. Muy bien, ahí su llamado al aire para nuestros oyentes. Regístrense para votar y una vez registrados hay que hacer efectivo su voto, hay que votar. Ya casi por último, Vanessa, me gustaría que nos comentaras acerca de esta advertencia que muchas organizaciones de derechos civiles lanzan sobre una gran amenaza que está frente a los electores latinos en esta elección y que son las campañas de desinformación electoral, campañas orientadas a confundir, intimidar, a hostigar a los votantes. Se dice que incluso hay empresas privadas dedicadas totalmente a propagar falsas narrativas, a hacer virales noticias falsas, y que para esto pues se valen sobre todo de las redes sociales, y esto ante la complacencia de los gigantes de las redes sociales. Danos una idea de las dimensiones de esta amenaza y algún comentario que tuvieras al respecto.
Sí, no, obviamente este es un gran problema que hemos tenido en los últimos años. Obviamente la desinformación siempre ha existido. El problema ahora es que porque tenemos estas redes sociales masivas, el alcance de estas narrativas simplemente llega a todos, ¿no? Y el otro punto importante es que hay mucha gente que usa estas plataformas para crear videos en YouTube, para amplificar narrativas que no son ciertas, para crear duda, para crear miedo, para crear caos, ¿no? Entonces la desinformación se ha vuelto en una herramienta política para desestabilizar nuestra democracia, y no solamente está siendo usada, digamos, por los rusos o por otros actores, digamos, internacionales, también se está usando domésticamente. Y sobre tu punto, Samuel, que no solamente es, digamos, porque la gente tiene fines políticos, también hay corporaciones y personas que lo hacen por profit, por ganar dinero, porque saben, si ellos crean algo que tiene más clics, que tiene más gente que lo ve, eso es monetizado. Entonces, lo que yo les diría a la gente es que tengan mucho cuidado con sus fuentes de información, siempre busquen fuentes de información que tienen credibilidad, por ejemplo, como este programa de radio, de periodistas que son conocidos, verifiquen sus fuentes de información, ¿no? Antes de amplificar. Lo peor que nosotros podemos hacer es amplificar la desinformación. Si uno ve algo que uno sabe que no es cierto o se nota que es desinformación, si uno ni siquiera comenta en eso lo amplifica, porque de la forma que las redes sociales funcionan, todo lo que uno y con lo que uno interactúa, eso tiene más clics, eso las redes sociales lo eleva para llevarlos a la pantalla de todos. Entonces lo que uno tiene que hacer es verificar sus fuentes de información, no promover desinformación de ninguna forma, ni siquiera comentando, y más bien lo que cada uno de nosotros podemos hacer es amplificar la información correcta. Entonces, esa es de esa forma que nosotros podemos contrarrestar todo esto de la desinformación, que lastimosamente sabemos ya va a tener un impacto también en nuestras elecciones. Sí. Y por eso también es tan importante, como dije antes, Samuel, que nosotros participemos, porque al participar nos educamos, nos informamos. Me encantó mucho los comentarios de los que llamaron al programa, porque muestran que están involucrados, que están queriendo buscar la información, y eso es lo que tenemos que hacer. La información es poder, y cuanto más nos eduquemos y busquemos personas que nosotras realmente en los que creemos, en las fuentes de información válidas, es cuando vamos a estar mejor educados para hacer las mejores decisiones para nuestro país.
Uh-huh. Ya por último, Vanessa, y por otra parte, otro reto, otra amenaza que igualmente tenemos frente a estas elecciones, sobre todo en los distritos latinos, es la de las leyes restriccionistas de algunos estados, la actitud restriccionista de los gobiernos de algunos estados. Por ejemplo, tenemos el caso de Texas. Acaba de trascender la noticia de que en las primarias de marzo a los votantes de color se les rechazaron las boletas por correo en tasas más altas que a los votantes blancos. Dice el Texas Tribune que, según un estudio, los votantes asiáticos y latinos tuvieron más de 50% de probabilidades que los votantes blancos de que se les rechazara una boleta debido a un problema para cumplir con los nuevos requisitos de la SB1, que viene siendo la nueva ley restrictiva de Texas, que impone mayores requisitos de identificación y otras cosas. ¿Cuáles son los estados a observar por la amenaza que hay de diluir, suprimir el voto efectivo de los latinos, Vanessa?
Bueno, definitivamente Texas encabeza esa lista, también Arizona, Nevada, Georgia. Me gustaría decirles que los estados son muy pocos en cuanto a estos esfuerzos para diluir el impacto, pero en realidad tenemos muchos estados a través de la nación que está poniendo más requisitos para hacer la votación sea más difícil. Y como tú dijiste, Samuel, eso afecta más a las personas de color, y particularmente a los latinos, porque muchas veces también, por ejemplo, tenemos diferentes apellidos, mucha gente tiende a cambiar de dirección. Después, obviamente, también hay mucha desinformación sobre cuándo uno puede votar y cómo puede votar. También tenemos a veces mucha limitación en cuanto a tener la información en español. Entonces, hay mucha, como le digo, oportunidad para los que quieren socavar el voto latino, de que ellos confundan a la gente o prevengan al votante latino de poder ejercitar su voto. Entonces, mi recomendación siempre es, como dije antes, informarse de las reglas de votación de su condado, contactarse con organismos que están trabajando en estos temas, particularmente con organizaciones latinas que están trabajando para registrar a votantes, y lo más importante aún, hacer un plan para votar, y votar lo más temprano que uno puede. En varios estados ya se está haciendo lo que se dice early voting, donde uno puede ir a votar de anticipado. Entonces, tomar ventaja de esta oportunidad para después, no a último minuto, no tener que estar en líneas y pasar más problemas. Entonces, es mejor anticipar que esperar a última instancia para hacer respetar nuestro voto, ¿no?
Ciertamente.
Entonces, eso, sí.
Muy bien, Vanessa Cárdenas, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Como siempre, tendremos que seguir la conversación ahora que se acerca muy rápidamente la jornada electoral del 8 de noviembre. Otra vez, mientras tanto, mil gracias, que estés bien y felicitaciones nuevamente, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Samuel, y gracias a todos por escucharnos.
Hasta luego. Vanessa Cárdenas es actualmente directora ejecutiva de la organización America's Voice, con sede en la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C. Si gusta usted, amigo, amiga, radioyente, ser parte de esta plática, no duden en llamarnos. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. A continuación procederemos a darle la palabra a ustedes. El siguiente turno de esta conversación será para ustedes, amables radioyentes, sobre estos temas que hemos puesto a su muy particular consideración. Pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país en una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Y bien, amigos radioyentes, el número a marcar en el segmento que abrimos a partir de este momento, que es el segmento de Tribuna Libre, es el 1-800-345-4632. ¿Cómo le está yendo a usted ahora que seguramente deberá tener ya la boleta electoral en sus manos, en su mesa? Sabemos que por lo menos son en 23 los estados donde los electores pues ya están sufragando, ya están votando, ya sea en persona o bien por medio del voto por correo. Uno de esos estados es el estado de California, donde me consta que ya son son bastantes los votantes latinos que han ejercido su voto. Ya lo hizo usted o está planeando hacerlo usted. ¿Tiene usted algunas dudas como las que nos acaba de manifestar nuestro amigo Alberto, que nos llamó desde Los Baños, sobre pues cómo está el asunto con la contienda entre el republicano John Duarte y el demócrata Adam Gray? ¿Cuáles son sus grandes diferencias, sus posiciones políticas, las posiciones que los separan? Sobre eso, les repito, en próximos días tendremos noticias para ustedes. Hemos girado invitaciones a ambos candidatos. Ya tenemos confirmación de por lo menos uno de ellos. El otro lo está considerando. Igualmente, tenemos noticias sobre la contienda por el distrito número 27, que está por allá en las alturas de Palmdale y Lancaster, y también abarca sectores del condado de Los Ángeles, como es Santa Clarita. Bueno, para ese distrito ya tenemos la confirmación, de hecho ya tenemos la entrevista con la candidata demócrata al Congreso. Ella es Christy Smith. Ella fue asambleísta legislativa por California. Tenemos ya la entrevista con ella. Andamos intensamente procurando conseguir la entrevista con el candidato republicano, que viene siendo el congresista republicano, repito, Mike García. Él ha estado en el cargo realmente por un periodo y cachito, no es la primera vez que se enfrentan ambos contendientes, pero en esta ocasión el número, el padrón electoral de los demócratas ha crecido sustancialmente, así que la demócrata Christy Smith seguramente cuenta con una ventaja adicional a su favor. ¿Qué les parece si comenzamos a compartir algunos las reacciones que obtuvimos por parte de algunos amigos radioyentes? Hicimos una encuesta informal entre nuestros radioyentes, votantes, muchos de ellos, y ellos nos compartieron sus sentimientos sobre las elecciones, sus planes, sus dudas, mientras que algunos nos expresaron decepción, otros nos dijeron que pues andan dados a la tarea de animar con mucho entusiasmo y enjundia a los miembros de su familia o a sus compañeros de trabajo a votar. Dentro de los asuntos que pasaron a formar parte de las ideas que nos compartieron los oyentes, preocupaciones estuvieron el alto costo de la gasolina, los altos precios de la gasolina inflados, las pólizas de seguro médico y también pues los costos de la vivienda, así como también la falta de acción en política migratoria. ¿Qué les parece si a continuación escuchamos de Rubén? Rubén tuvo lo siguiente que compartir con nosotros.
Sí, se habla, pero que hace poco la gente, la comunidad hispana casi no, será porque no les toma interés que le digan, o porque no son ciudadanos todavía. Yo no soy ciudadano todavía, pero mi esposa y mi nieto, mi hijo, tienen una boleta que les mandaron del correo.
Esposa, hijos, nietos son, dice, ciudadanos y algunos de ellos seguramente ciudadanos votantes. Veamos qué más nos comentó don Rubén.
Mire, en primer lugar, las rentas del alquiler de la casa que están acabando a mucha gente, entre ellos a mí. Esa es la mayor preocupación ahorita aquí.
Las rentas están por las nubes.
Sí, necesitan vivir dos o tres familias en un solo apartamento, en una casita, para poder hacerla. Uh-huh. Hay trabajos, pero ahí se queda lo del sueldo en ellos con el seguro, con el seguro de la renta.
Uh-huh. Eso es. ¿Hay algún otro problema que le gustaría también atendido?
No, las cosas están caras, pero eso, pues bueno, el costo de vida también subió donde quiera. No tenemos que avenirnos, pero no lo hacemos tan drástico. Sí están, pero no. Parte de nuestra obligación en el vivir aquí de Salinas.
Muy bien, eso es lo que nos compartió Rubén. Sobre todo, dice, lo que más pesa en su mente como preocupación es el asunto del costo de las rentas de apartamentos o de casas. Veamos qué nos dijo Ramiro.
Yo todo el tiempo voto, pero pues aquí no hay mucha comunicación, no hay con gente de así, muchos luego como todo el tiempo ya es como latinos, como mexicanos que somos, yo que voy a andar votando por esto, que no sé cuánto. Y la gente a veces es muy negativa y no les dice uno por qué y por cuáles razones y todo, pero no, como que no les están como Gabino Barrera, no les entran razones. Están muy fríos, nomás que yo les digo, pues se parecen a, nomás que Gabino Barrera, pues cuando estaba, él era cuando andaba borracho nomás, y estos en sus cinco sentidos lo hacen las cosas.
Hay muchos ciudadanos como Gabino Barrera, dice, pero siquiera Gabino Barrera no entraba en razones durante las borracheras, dice, en el caso de sus allegados que a veces no quieren pues cumplir con sus responsabilidades como ciudadanos, es un poco más difícil. Veamos con qué concluye Ramiro.
Pues la razón es de que hay que, por ejemplo, tengo un vecino que le digo, mira, que ya fue a votar. Ya quién sabe cuánto para acá, ya no tengo muchachos en la escuela, le digo, pero pues si anda manejando en las calles y hace esto y si esto para todo, le digo, todas esas son las razones que hay que ir a votar para que vean y todo cuando que tiene uno, pues la gente simplemente, cuánta cantidad de gente vive en las comunidades y todo eso, no nomás porque tenga muchachos en la escuela, hay que votar para dar, que uno votar y elegir uno quien, lo que uno quiere, no que otros elijan por uno.
Hay que votar para elegir al que uno quiere, no que otros elijan por uno. A la hora de abstenerse, le deja a final de cuentas su poder ciudadano a alguien más, nos sugiere Ramiro, entre las razones que acostumbra dar a sus allegados para salir a votar. ¿Qué tal si nos pasamos ahora a nuestras llamadas en vivo? En vivo nos llama Mario desde la ciudad de Bakersfield. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pequeño nos cuentan? Comentario. Sí, cómo no, adelante.
Sí, quería comentar sobre esas personas que ya, la llamada ola roja, deberían de pensar más bien en sus prioridades, porque poner en una balanza lo que más les conviene, porque hay muchos de parte del Partido Republicano y del Demócrata, cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces poner una balanza y ver cuál partido de los dos les conviene más, cuál tiene mejores temas que les van a ayudar a ellos, porque muchas de esas personas están yendo a veces, como las organizaciones católicas, muchas religiosos te están yendo nomás con el tema del aborto, y ya por eso, nomás con ese tema dicen, voy a votar ya por los republicanos, porque no están en contra del aborto. Uh-huh. Y es solo un tema, una cosa que les impulsa a votar en contra de un partido que a lo mejor les ofrece más. Es todo lo que quería comentar.
¿Qué otras cosas pondría usted en el otro lado de la balanza? Si hay alguien que dice el tema único que me interesa es el asunto del aborto, ¿qué pondría usted en el otro lado de la balanza?
Pues en el otro lado de la balanza está lo de la inmigración y lo de la economía también. La economía yo sé que está mala, pero todos se lo estamos echando en contra. La economía empezó mal desde que estaba Donald Trump. La economía en muchas ocasiones ha caído con los republicanos, pero mucha gente a veces no se da cuenta de eso. Pero si se pone uno a investigar profundamente, se va a dar uno cuenta que con los republicanos la economía ha caído mucho. Como cuando estaba Bill Clinton levantó muchísimo la economía. Y antes de Bill Clinton creo que era George Bush. Creo que estaba George Bush. Vaya. George Bush es el que provocó la caída del 2008 porque empezó a dar préstamos, a dejar que las industrias, a quitar las regulaciones y dejar Bien. Que la industria financiera empezaba a dar préstamos Vaya. A cualquier persona sin
hacer un estudio a fondo, nos dice usted, antes de sufragar, antes de emitir su veredicto final, estudiar a fondo la trayectoria de cada uno de los partidos o bien de cada uno de los candidatos y poner todo eso en la balanza, ver el bosque y no solamente ver un arbolito solamente, nos recomienda don Mario. Pues muchas gracias por sugerir ese método de estudio de la decisión, de los criterios a la hora de decidir como ciudadano votante. Mil gracias. Pues bien, amigos rayudentes, en estos momentos llegamos a nuestro minuto final de Línea Abierta, esta edición de Hacia el Voto 2022. Si gusta usted seguir comentando el tema, puede hacerlo a través de nuestra cuenta en el web, en nuestro sitio de web o nuestra cuenta en Facebook. Por ese medio puede seguirnos haciendo llegar sus comentarios. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Osco se despide. Siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.